3:48. Como les dije, la mesa hoy está llena de comida porque estamos en un festejo privado. Y justo no va la casualidad que hoy tenemos de invitada a Patricia Aguirre, que es antropóloga especialista en alimentación, docente e investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales y DAES y de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, que es autora de los libros Ricos, Flacos y Gordos Pobres, La Alimentación en Crisis y Devorando el Planeta. Nos va a retar, hay una caja entera de donas, nos va a retar,
Patricia. Tenemos donas, brownie, cantimpalo, salame de Tandil, pero creo que la polémica nació con la dona.
No reto a nadie porque... yo estudio la alimentación, no hago educación alimentaria, no hago dietas. Mal estaría que una antropóloga de repente se pusiera a hacer recomendaciones nutricionales, ¿no? Pero sí, tengo una recomendación nutricional para todo el mundo.
Dijiste que no la ibas a hacer.
Sí, pero esta la voy a hacer porque es antropológica, no médica.
Sí. Entonces sí.
Coman de todo, pero poquito. Esa...
Ah, ese era el problema.
Coman de todo, pero poquito. Porque si ustedes comen muy diverso, si comen de todo, quiero decir, frutas, verduras, también se pueden comer una dona.
No hay nada prohibido así.
No, somos...
Excepto la cantidad.
Somos comensales flexibles. Desde que somos omnívoros, somos comensales flexibles.
¿Cuántas donas te comiste en los últimos 50 minutos?
Nada.
No, una.
Yo lo vi mirando la dona, lo vi oliendo la dona, no lo vi comiendo donas. Así que...
Gracias, Patricia, gracias. Gracias a tu especialista. Y te diría que te vayas ahora porque si no se me va a saber.
Sí, básicamente no has comido donas porque tenías que hablar al aire. Si no, te estuvieras dedicado a eso.
Chicos, pero bueno, a pesar de que el tema de Osvaldo Bazán, o sea, yo mismo, es fascinante, hablemos de otra cosa.
A ver, hay toda una idea dentro de lo que es tu área de estudio, que es la de interpretar como universos sociales a partir de lo que se come, a partir de la alimentación. ¿Y qué dice? Quizás no sé si uno puede hablar de los argentinos, porque hay como un montón de segmentos en los que se puede dividir el concepto argentino. Pero ¿qué dice de nosotros como comunidad, a nivel, si quieres, como nacional, lo que nosotros comemos? ¿Qué es lo que se puede...?
Y lo primero que dice es que... venimos de una historia de baja densidad de población frente a una estepa herbácea gigantesca que nos dio el tremendo lujo de que durante 500 años era más fácil criar una vaca que sembrar una espiga. Entonces tenemos un patrón alimentario cárnico, cosa que ocurre en muy pocos lugares del planeta Tierra. ¿Dónde ocurre que la gente tiene un patrón alimentario cárnico? Donde hay baja densidad de población frente a grandes estepas herbáceas. En Australia, en el Gobi, en Texas y el medio oeste europeo.
Si vamos a ese lugar, sentiríamos que estamos como comiendo comida argentina.
Claro, mucha comida de carne, mucho asado, porque nosotros creemos que tenemos...
El monopolio
del asado, no. Quizá nosotros tengamos el monopolio de la víscera, porque en muy pocos lugares del mundo se comen vísceras asadas.
Ahora, ¿por qué será? Siendo que, digamos, que había tanta vaca, como bien explicabas, de las enormes extensiones, y había tantas vacas, ¿por qué será que decidimos comer toda la vaca? Y no como en otros lugares en donde las vísceras las dejaron porque total tenían carne.
En realidad no se comía toda la vaca hasta que la industria frigorífica pudo exportar el músculo.
Quedaron
acá las vísceras. Entonces las vísceras que antes se tiraban o se consideraban alimento animal, cuando ustedes leen a Echeverría, el matadero. Las vísceras se las regalan, se las dan a los negros, que eran pobres esclavos libertos que no tenían dónde caerse muertos, o las desechaban, no eran una mercancía para que entrara en el circuito de venta de las carnicerías.
Eso comenzó cuando se comenzó a exportar.
Cuando se comenzó a exportar el músculo, empezaron unos cuantos vivos a decir, che, pero... acá podríamos complementar nuestros ingresos vendiendo en el mercado interno esto que lo tirábamos.
Hoy las mollejas son casi más caras que el músculo.
La carne, sí.
¿No?
Sí. Entonces, la mollejita, el chinchulincito y hasta las bolas, el toro, ¿viste? Todo se empezó a caer en la parrilla.
si a eso...
Porque en Francia, por ejemplo, la cabeza del cordero se comía como tal, digamos, como uh-huh. cabeza entera, como casi como un símbolo de la caída de la monarquía, ¿no? Cuando comían la cabeza del cordero.
O sea. Bueno, porque la alimentación es eso, no es solamente la relación con un medio ambiente mediatizado con la tecnología, vehiculizado por la economía, en producto de una historia, sino que también suma elementos de gran valor simbólico, como esto, la claro. cabeza de cordero en realidad es la posibilidad que un sansculot
le corte
la cabeza al rey.
Claro. ¿No? Se juntaban para eso, ¿no?
Ahora, y si el gusto se construye, el rechazo que alguien puede tener a ciertos alimentos, o que un chico puede tener, Osvaldo, que no es un niño, pero hoy que hablamos de Osvaldo, a la berenjena, uno dice, bueno, no me gusta la berenjena, ¿es un rechazo que se construyó socialmente o hay un elemento biológico que uno no sabe de dónde sale, que hace que alguien puntualmente tenga rechazo por un alimento en particular?
Sí, sí y sí.
Ay, yo me olvidé la pregunta, tenés tres respuestas.
Las tres son ciertas y para saber cómo se construye en gusto tenemos que ver las tres, uh-huh. porque efectivamente hay experiencias biológicas, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Uh-huh. Si vos, claro. Cuando cada vez que tomás un vaso de leche tenés efectos desagradables en tu organismo, que no voy a mencionar,
por favor.
Vos vas a rechazar ese alimento, vas a tener una aversión a ese alimento. ¿Por qué? Porque te produce efectos desagradables que vos no asociás con una comida placentera. Entonces, hay en algunos alimentos puede haber una base biológica del rechazo. Marco, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Además... hay una construcción social del gusto, claro. donde vos, desde tu más tierna infancia, sin quererlo, como dice Serrat, con la leche tibia, tú primero tu familia, después tu grupo social, te está dividiendo el mundo entre comidas ricas, comidas menos ricas, tal niños. Vez necesarias, pero no preferibles, y comidas decididamente feas. Y bueno, vos introyectás todas esas categorías y dentro de esa construcción social del gusto, que tiene mucho que ver con lo que vos o con lo que tu familia puede comprar, con lo que tu grupo considera considera necesario de acuerdo a creencias sobre la salud, la estética, lo que tiene que comer una mujer, un varón, un niño. Bueno, sobre esa construcción social del gusto, vos, como sujeto, por tus propias experiencias, vas a decir, sí, dentro de este mapa de lo gustativo socialmente construido, esto sí y esto no. ¿Por qué? Y por experiencias personales, subjetivas.
Es una decisión personal.
Yo tengo mi hermano que tiene un año menos que yo, uh-huh. Pese a que él dice que tiene 44.
Un año menos que vos.
Un año menos que yo. Que tengo 65. Nos criamos en la misma casa con la misma madre que nos ofrecía la misma comida, claro. y sin embargo hay cosas que a él le resultan desagradables y dentro de la exquisita comida que nos brindaba mi madre, que era una excelente cocinera, había cosas que a él no le gustaban y a mí me encantaba, qué sé yo, las arvejas. A mí me encantan las arvejas. ¿Y por qué?
¿Tu hermano, además de mentir con la edad, no le gustan las arvejas?
No le gustan.
Tiene muchos problemas, hermano.
Pero yo sé cómo nace mi amor por las arvejas. No por la arveja, sino por mi abuelita, que tenía manos verdes. Uh-huh. Y había plantado arvejas en su pequeño jardincito. Y un día, que yo fui a visitarla, ella estaba sacando... Era un pequeño jardincito, así que estaba sacando unas 12 o 15 vainas de arvejas, no es que...
¿Y vos se las comiste, pobre señora?
No, estaban crudas. Ella las estaba sacando, sí. Y me dice, mirá qué lindas, abrió una vaina y ahí estaban las arvejitas verdes, casi fosforescentes, perfumadas.
100 salidas, aparte.
100 claro. Salidas de la tierra con,
le
con
mi abuelita. Le faltó eso a tu hermano, le faltó eso.
Esa experiencia. Claro. Yo como arvejas y para mí...
No, y vos feliz porque aparte eran 12 arvejas nomás encima de tu hermano, hubiera sido un problema.
Pero quiero decir, era este...
Pero pensaba que igual la arveja es un sabor como suave, pero a veces yo voy a comer al barrio coreano, que está en Carabobo, al 1600, que kimchi. Es una... Exacto, y el kimchi es un sabor muy, muy fuerte, muy picante, y uno ve a los nenes, a los chiquitos coreanos de 3 años comiendo kimchi, que insisto, es un sabor... Muy fuerte.
Pero aprendieron a gustar el kimchi en sus hogares.
Pero parece muy impresionante el valor de las comunidades.
Porque no saben decir que no en castellano. Perdón.
No, pero aparte el kimchi tiene una construcción identitaria. Claro. Los coreanos comemos kimchi. Y además, el kimchi, además, es lo que se llama un alimento bandera o un alimento trazador. Porque el gobierno coreano... ha hecho una propaganda muy importante del kimchi como alimento saludable, como alimento claro. Propio, étnico y además para exportación.
Tiene un valor importante.
O sea que en el kimchi confluyen en la construcción del gusto del kimchi, no solo incluyen un alimento de la escasez, un alimento saludable, un alimento fermentado, un alimento tradicional, sino ha habido una promoción específica
del Estado.
Donde desde el Estado se puso mucho dinero y mucho estudio en promover el kimchi.
Cuatro de la tarde, 4 minutos, estamos con Patricia Aguirre, antropóloga especialista en alimentación, que, como muy bien dijo ella, no es que viene a darnos ni consejos, ni a decirnos qué hacer, ni nada, ella estudia. ¿Por qué estudias con alimentación? ¿Qué te dio por estudiar alimentación?
Bueno, supongo que toda la elección disciplinar tiene que ver con una posición subjetiva y las oportunidades de cómo negocié cierta posición subjetiva con las oportunidades del medio, ¿no? Acá no había mucha gente que trabajara la antropología alimentaria y era un nicho vacío, a mí me gustaba y bueno, así empecé de a poquito.
Hoy está saliendo tu libro, ¿no?
Hoy está saliendo mi libro, Una historia social de la comida, de Editorial Lugares.
¿Es la historia en Argentina?
No, es la historia de la comida en los Homo sapiens. Ajá. 6 millones de años de historia de la comida, así que agradezcan que escribí nada más que 400 páginas.
La primera parte.
Justo ahora que mencionaste lo de los Homo sapiens, en algún momento leí un poco, desarmabas esta idea de que la dieta paleolítica realmente está inspirada en la época del paleolítico, sino que fue como una categoría antropológica que se tomó, no sé si desde los medios o desde dónde, para hablar de algo que no sabemos bien qué es. ¿Qué es lo que dicen que es la dieta paleolítica?
Lo que dicen los antropólogos que es la dieta paleolítica es un imposible, porque no hay una dieta paleolítica, hay dietas paleolíticas. Porque son tan diversas como diversa es la cultura y el ambiente en el cual se desarrollan. En el paleolítico, en el paleoindio americano, solamente podés construir una dieta paleolítica estadísticamente, diciendo, bueno, estos comían así, estos comían asá, estos otros comían así, y haces de todo eso un promedio y sacás un escracho.
¿Y quién inventó entonces lo de la dieta paleo?
Paleo, claro, son modas basadas en un trabajo muy lindo, muy serio, el primero de ellos, de Eaton y Croner, que del año 85, que ellos lo que querían mostrar eran, miren la diferencia entre la manera cómo comemos ahora y lo que comíamos cuando se formó nuestra anatomía. Cuando se formó nuestra anatomía, hace 100.000 años, hace 1.800.000 años, ¿qué comían esos Homo erectus, esos Homo sapiens? Bueno, ellos en África o en América, primero comían una diversidad extraordinaria porque eran cazadores-recolectores. Entonces, imagínate, ibas recogiendo y ¿qué recogías? Y recogías tubérculos, huevos, una iguanita, miel.
Y lo que hubiera en la temporada, además.
Y además tenías la migración de los mamuts, qué sé yo, y ahí salían los cazadores a cazar mamuts. Entonces, había una diversidad extraordinaria y además esa alimentación tenía algunas características diametralmente opuestas a las actuales. Esa era la idea de Eaton y Croner, mostrar que el 72% de los alimentos que consumimos hoy día no existían cuando se formó nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué comían esos paleoindios, esos paleolíticos hace 100.000 años? Y comían vegetales y animales no domesticados. Claro. Lo que nosotros hoy llamaríamos frutas naturales. ¿Qué quiere decir eso? La manzana moño azul, esa manzana grandota, inflada de nitrógeno, no. Una manzanita silvestre, chiquitita, muy sabrosa, de cáscara dura, con mucha fibra, rica en fructosa, que es el azúcar de la fruta.
Es lo que no tienen las de ahora,
digamos. Y que es totalmente distinta a la manzana posterior, a la manzana neolítica, a la manzana de la época de la domesticación. El mamut que se comían, o el búfalo, o el guanaco que se comían nuestros tehuelches acá, era un animal magro, un animal que corría todo el día, porque si no el puma se lo comía, o el tehuelche se lo comía. Entonces, el animal libre, el animal salvaje, es un animal sin grasa, o con muy poca grasa. Fibroso. Y claro, es un
animal totalmente distinto a un animal de feedlot.
Un animal domesticado, ¿por qué se domesticó? Se fue dirigiendo la cruza, la reproducción, para tener animales pasivos, cosa que el pastor pudiera sacrificarlos con facilidad. Grasosos, ¿por qué? Porque es más rendidor. Además, desde el punto de vista del rendimiento, el pastor dice, bueno, cuanto más acumule, tengo un mayor peso en el bicho, pero además mayor aporte, porque la grasa es un aporte enorme para sociedades que buscan energía. En las sociedades de aquellos tiempos, la energía era una limitación muy fuerte.
Claro. Ahora bien, yendo ya a la actualidad, a lo que vemos todos los días, hay algunas comidas que son muy aceptadas en Occidente. Pienso en la pizza, por ejemplo. No hay país que no coma pizza, excepto Chile, que no hacen buenas pizzas. Dicen los chilenos. ¿Por qué nos gusta la pizza?
Bueno, la pizza es un subproducto de la migración italiana del siglo XIX, que se casó con las condiciones sociales de una vida dedicada a la producción industrial de mercancías, donde el tiempo de la biología humana importa un reverendo rábano, lo que importa es el tiempo industrial, el tiempo de la mercancía. Entonces,
no pienso todo eso cuando me como una de fugaceta.
La comida no lo pensás, para eso estamos los antropólogos. Entonces, la comida cambió de comida casera a comida industrial, a comida rápida, a sacarte el problema de la comida. Bueno, la pizza es una comida que incluso acá se vendía en forma ambulante en el siglo XIX. Era una comida muy barata, era una comida que te llenaba, y era una comida que era accesible para los trabajadores del puerto o los trabajadores de la industria, y además era una comida que la amasaban las mujeres y salían con la canasta a vender, ganando de esa manera unos poquitos centavitos para colaborar en la economía familiar. Entonces, bueno, la pizza se enganchó justamente en un momento en que estaba cambiando, no solo la manera de comer, estaba cambiando la manera de vivir. Y ofreció, era la comida rápida del obrero industrial de fines del siglo XIX.
Ahora, teniendo en cuenta esto,
transformaciones,
teniendo en cuenta esto de la comida rápida, hay como a veces mucha cierta mirada crítica sobre, bueno, que se están perdiendo las comidas regionales con mucho tiempo de elaboración, pero es como un fenómeno, si se quiere, que viene ligado también a que la mujer sale del universo doméstico y deja de hacer, como de dedicarle ese tiempo a la comida, o sea, al plato de comida. Digo, ¿es necesariamente malo entonces? Cuando uno dice se están perdiendo las comidas regionales, lo dice con una connotación negativa, pero digamos, es un efecto que viene acompañado, de, si querés, de la emancipación de la mujer dentro de la
transformación social,
¿no?
Comemos como vivimos. Entonces, si vivimos corriendo, vamos a comer rápido. La comida tradicional también era fruto de las condiciones sociales que imperaban en aquel momento. Entonces, vos tenías una mujer confinada a las cuatro paredes de la casa, la mujer se hacía una especialista en ahorrar y poner, a partir de su energía, todo el trabajo que hoy hace la industria alimentaria. Entonces, en aquel momento, ¿qué es lo que le convenía a la economía familiar y a la vida de aquel momento? Que hubiera una mujer que se dedicara a pelar uno por uno las habas. Uh-huh. Porque estaba esta mujer entrenada con tiempo suficiente para proveer a la reproducción de la familia. Hoy la mujer tiene otras funciones, entonces la comida obviamente cambia, porque vuelvo a decirlo, comemos como vivimos. Vos querés saber cómo comemos y por qué comemos así hoy, pensá, ¿cómo vivimos hoy? Esa comida que tenemos hoy es, digamos, no es una palabra linda, pero es funcional a nuestra mala manera de vivir actual, que a mí me gustaría comer de otra manera, y sí, que ciertos alimentos regionales se siguieran produciendo, y sí, me encantaría, me encanta el arrope de tuna, me encantaría
¿No sabes qué pasa? Con este programa hemos ido mucho a varias de las radios del país, y lo que nos suele suceder es que solemos entrevistar a chefs y gourmets de cada uno de esos lugares, y nos cuentan sobre las maravillas de los productos típicos regionales que casi nunca están en el menú diario de esos lugares. Entonces vas a Ushuaia, que es donde hay centollas, como casi en ningún lugar del mundo, la gente de Ushuaia no come centolla. Vas a Misiones, estuvimos con un chef que nos contaba de las maravillas que tiene el bosque misionero, que hay frutas...
Usa madera.
Claro, que comen madera. Y hay
cortezas
muy ricas, hay frutas, hay una fruta que nos contaba entre ananá y mandarina, que es muy rica, que está en el bosque, que está ahí, y no la usan. Venimos de Bariloche, donde el hongo de pino es muy común, está en todos lados, y se puede ir y recolectar, sin embargo, no se usa habitualmente en las comidas de esos lugares.
Bueno, pero vos imaginate qué terrible sería si todos los barilochenses salen a recortar. ¿Hay disponibilidad suficiente en el bosque para sostener la alimentación de toda la población de Bariloche? Lo más probable es que no. Y eso que los hongos crecen como hongos.
En general sí.
Entonces, uno cuando dice por qué un alimento entra dentro de un sistema alimentario y otro no, lo primero que tiene que mirar son las condiciones ecológicas de su producción. Hay frutas de la selva, hermosísimas, riquísimas, qué sé yo, pero si vos querés sostener con esas frutas a la población misionera, no podés. ¿Por qué? Porque se producen dentro de una franja muy, muy pequeña, en una zona ecológica de la selva, la alta selva, la baja selva, qué sé yo, y son para exquisitos.
Entonces, claro, pero
para esos 3-4 gourmets que tienen recolectores.
Entiendo lo que decís, pero por ejemplo, en Rosario hay muy pocos lugares donde comas pescado de río. Y es medio difícil encontrar.
Dado cómo está el río de contaminado, casi te diría que menos mal. Los rosarinos son sabios. Porque, y sí, el nivel de contaminación que tienen nuestros ríos es terrible. Pero la.
Claro, pero esto es histórico, esto es cuando el río no estaba contaminado, tampoco
comían. Bueno, pero ahí entran las construcciones sociales que se hacen sobre ciertos alimentos y no otros. no puedo saber por qué los rosarinos antes no comían pescado de río, pero te doy el ejemplo de los pescados en Europa, que sí hay un historiador de la alimentación, como es Massimo Montanari, que trazó una línea muy clara entre los pescados de río, que eran pescados de la pobreza, y los pescados de mar, que eran del banquete aristocrático. Bueno, en una época, qué sé yo, en la Edad Media, donde al no haber conservación o haber mínima conservación, el pescado salado del mar y el pescado de río eran solo para el pobre. Porque ¿quién podía darse el lujo de hacerse traer un pescado desde el mar a su castillo en la campiña francesa? Bueno, Vatel, el gran chef, francés. Entonces, que dicen que se suicidó porque no le llegó el pescado, justamente.
Un tipo responsable.
No sé, pregúntale a su chef, que quedó con...
No sé, no, bueno,
pero quiero decir,
quedó con el laburo.
Quiero decir que normalmente, antes de bajarle la guadaña, antes de condenar, uno tiene que mirar las condiciones estructurales, y por estructurales hablo generalmente de económicas y ecológicas, de los alimentos que se prefieren y de los alimentos que se evitan. Porque normalmente, puede no ocurrir porque hay una cosa que se llama el arbitrario cultural, pero normalmente los alimentos que se prefieren tienen ventajas económicas, ecológicas o nutricionales sobre los alimentos que se evitan.
Claro. Pensando en esto de las preferencias, hay dentro de, no sé si son las capas sociales, clases sociales, no sé cuál es el término que trabaja en antropología, preferencias distintas a la hora de... Digo, me parece que es algo que trabajaste bastante.
Sí, claro, por supuesto que sí. Uh-huh. Sí, yo... Allá lejos y hace tiempo, mi tesis doctoral fue justamente las diferentes estrategias de consumo de diferentes estratos de ingresos acá en el área metropolitana de bonaerense. Y vos ves claramente qué y por qué se eligen los alimentos que se eligen según ingresos. No solo según los ingresos, según el concepto de corporalidad, según el concepto de salud, según las visiones estéticas, obviamente según el precio, claro, sí, vos claro. Podés, mira, el gusto siempre tiene una función protectiva. Uno puede decir, sí, también tiene una función identitaria, sí, perfecto, pero el gusto siempre... te protege del deseo de desear lo imposible. Porque yo siempre voy a contar una anécdota, pero es clara, transparente como el agua. Yo trabajaba en San Francisco Solano con una familia, y el papá de esta familia había quedado desempleado y estaba buscando trabajo. Entonces yo le di un par de direcciones, y en nuestro trabajo él me había dicho que nunca había probado palmitos. Y que cuando se había abierto un supermercado cerca, él, ilusionado con los precios más bajos, había ido y había encontrado una lata de palmitos chiquita, pero el precio era equivalente a dos bandejitas de carne picada. Buen padre,
prefirió la carne para
toda su familia y no darse ese gusto. Nunca había consumido palmitos. Bueno, terminé de trabajar con esa familia, estaba en otro... Meses después me lo cruzo por la calle. Le digo, ¿y don Luis fue a las direcciones que le di? Me dice, no, porque conseguí trabajo en una fábrica de sándwiches de miga. Yo, recordando lo de los palmitos, digo... Pero don Luis, ahora come palmitos todos los días. Y él, muy triste, me dice, vos sabés qué, cuando nadie me vio, me mandé uno entero. ¿Qué querés que te diga? Prefiero el bife. Yo, Bourdieu había muerto, gran sociólogo, había muerto hace unos días, y yo digo, pero este me lo mandó Bourdieu, porque me dijo todo.
Todo,
él me dijo que, como no había aprendido a gustar el sabor soso de los palmitos, cuando los probó, no le gustaron. Él, quién sabe la imagen que tendría de que le iba a estallar el sabor en la boca y no le gustó.
No fue así.
Pero además, vos fíjate que al decirme prefiero el bife, él está haciendo, reafirmando su identidad y diciéndome, mira, los ricos serán ricos, podrán pagar palmitos, pero son unos idiotas, porque les gusta esto y no lo que nos gusta a los pobres, la carne, el bife, que tiene sabor. O sea que al mismo tiempo que él afirma su identidad, denigra al otro, que tendrá mucha guita, pero no sabe gustar. Come esas porquerías sosas. Pero además, vos fíjate ahora cómo el gusto protege a la sociedad. Porque vos suponete que a don Luis le hubiera encantado los palmitos. Y él, después de comer los palmitos, hubiera dicho, pero ¿cómo mi familia se está privando de esto porque son tan caros? Ah, no, mañana hacemos una reivindicación social, pan, paz y palmitos, y salimos con la pancarta. Pero él no va a hacer eso, porque no le gustaron. No va a reivindicar nada. No va a reivindicar una comida carísima, destructora del ecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Porque no puede pagarla? ¿Porque no aprendió a gustarla por su escasa exposición al palmito por el alto precio? No, porque no le gusta.
Me parece que la frase es, no quiero lo que no tengo. ¿Qué es eso?
Se redujo lo que es una problemática social de acceso a una problemática individual de me gusta o no me gusta. Y vos tenés razón ahí, porque nosotros no comemos lo que queremos, es al revés. Nosotros queremos lo que comemos.
¿Qué pasa entonces, por ejemplo, con los hindúes que vienen por primera vez a la Argentina, que muchos de ellos saben que van a volver a India y que se enamoran del gusto de la carne de vaca, cosa que no pueden comer? Digo, ahí están diciendo, me gusta eso que no puedo.
Sí, claro. Y
es contrario a tu ejemplo de los palmitos,
¿Y cuántas veces te enamorás de lo prohibido?
No, yo jamás, señora.
No.
Tengo problema con las abejas, nada.
Qué suerte, porque muchos de nosotros tenemos conflictos justamente porque lo que más nos gusta es lo prohibido, ¿no? Hay un libro, la Biblia, que habla de un fruto prohibido.
Ah, lo dejé en la mitad. Pero te saltaste
al principio. Está, ¿no? Y aparte la proteína, el gusto umami, tienen razón los hindúes, pero yo al revés tengo el otro gusto, tengo otra anécdota. Una vez que estaba en un aeropuerto y un señor hindú pidió algo, y le hizo cambiar el plato al mozo porque sospechaba que eso tenía algo y no lo podía comer porque sus creencias se lo impedían. Y le trajeron otro plato que no tenía esa, no sé, que había tenido pedacitos de carne o
una grasa.
Ah, no, el médula. Él dijo, mira, esto es médula, caracú, ¿no? Y el mozo le aseguró que no, pero él no lo creyó y le pidió que se lo sacara seguramente. Y el mozo se lo sacó, pero ya había estado ahí, ya había contaminado todo el resto de la ensalada y apartó y comí otra cosa.
Comí la verdurita.
¿No? Porque la fuerza de nuestras creencias es enorme.
Se puede decir que en algunos casos el gusto de una población, una ciudad, un país, se hace más grande y se extiende a partir de momentos de pobreza o de crisis o de hambruna. Pienso en las papas en Irlanda, en la polenta en Italia, que pasan a ser platos característicos del país, pero en realidad surgieron por épocas de hambruna.
En realidad no, surgieron por épocas maravillosas de enorme abundancia, porque tanto el maíz como las papas vinieron a solucionar todos los problemas del sistema agroalimentario europeo. Claro. En Irlanda, gracias a la papa, se pudo colonizar tierras incultas y alimentar una cantidad de población que antes moría. Entonces la papa fue la bendición para los irlandeses. De lo que vos hablás, que es el hambre de papas irlandesas, cuando por tercer año consecutivo, en 1847, la fitosfera los dejó con el hambre de papas.
Por la falta de papas.
Dice Charlie, como ambos con mi esposa trabajamos, lo que hacemos con mi mujer es comprar viandas variadas y caseras, que está un poco de moda, dice además. Eso es una cosa que nos acaban de decir a través de Twitter. Eso es así, ¿no? Se están comprando viandas.
Muchísimo, no solo se están comprando viandas, sino que además hay todo un movimiento que a mí no me gusta. Yo soy una fan de la comida casera porque es una comida controlada. Uno cuando compra la vianda trata de controlar y elegir gente responsable como proveedores. Pero
la cocción está fuera de casa.
El control está fuera de casa. En cambio, en tu casa vos tenés una comida controlada del cabo al rabo.
¿Le voy a decir a Charlie que diga que deje de trabajar?
No, no.
Que encierre a su mujer, Charlie, ¿no?
Cada cual hace lo que puede, lo que quiere, lo que sabe. La comida es una confluencia de esas tres cosas. Y es más, creo que la mayor parte de la gente no come ni como quiere ni como sabe. Come como puede.
Como puede.
¿No? Y en base a eso, trata de sobrevivir de la mejor manera posible. Porque vuelvo a decir, comemos como vivimos. Entonces lo importante es vivir, no...
Lo importante es vivir. Patricia Aguirre, antropóloga, especialista en alimentación, docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales IDAES y de la UNSAM. Muchísimas gracias, autora de los libros Ricos, Flacos y Gordos, Pobres, Alimentación en Crisis y Devorando el Planeta, y el nuevo libro que sale ahora.
Una historia social de la comida.
¿Es grande el libro?
400 páginas.
Ah, bueno, tenemos para divertirnos un rato.
Sí, pero aparte muy resumido, 6 millones de años de alimentación humana, 400 páginas, soy un genio.
Es un resumen. En una página dice pollo, en otro dice pasta, en otro dice...
No, no habla de la comida como producto, habla de la comida como relación social y política. En realidad es toda una larga disquisición acerca de cómo la comida es producto y productora de relaciones sociales.
Gracias, Patricia. Muy interesante. Patricia Aguirre, antropóloga, especialista en alimentación, en dulces y amargos.